señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La Iglesia tiene una pedagogía que no solamente consiste en la enseñanza dogmática, sino también en lo que podríamos llamar la enseñanza cultural, es decir, la enseñanza litúrgica. Hay un axioma teológico que dice lex orandi, lex credendi. Aquello que se reza, lo que se reza es lo que se cree. Es un lugar teológico la realidad litúrgica de primerísima importancia. Porque la Iglesia tiene conciencia de que su liturgia, a diferencia de pues, cualquier otro rito en cualquier otra confesión religiosa, es una liturgia de presencia verdadera de su Dios. No es una simple invocación como pudiera haberlo hecho, por ejemplo, el pueblo judío con el Cordero Pascual, sino que la liturgia de la Iglesia tiene la fe en que su Dios está presente, en que los misterios son misterios que suceden hoy, aunque hayan sucedido en el pasado. Y yo quería que tomáramos un poquito conciencia de esto, porque estamos a muy pocos días de celebrar una solemnidad litúrgica que es como el centro de nuestra fe, que es la solemnidad del Corpus Christi. Es una cosa, si nos vamos a pensar, un poquito, casi podríamos decir, demencial o absurda, decir que Dios está en un pedazo de pan. El Dios encarnado está en un pan y está presente siempre en los sagrarios y nos lo podemos comer. Y además está presente pues con su realidad humana, por ejemplo, con sus sentimientos humanos, porque está presente su alma humana y está presente su cuerpo. El sacerdote, cuando nos presenta la hostia, nos dice: esto es el cuerpo de Cristo. Aquí está el cuerpo de Cristo. Y por otra parte, nos puede también dar un poquito de pena, porque esta solemnidad del Corpus Christi, podríamos decir, no fue iniciativa de la Iglesia, sino fue iniciativa del mismo Dios. La Iglesia celebraba solamente el Jueves Santo como momento de la institución de la Eucaristía. Pero después de 13 siglos, como que Dios dijo: voy a tener una intervención en el mundo de los hombres para hacerles comprender que aquí tiene que dar un realce verdaderamente singular a esta presencia. Y como siempre, Dios escoge a personas muy, pues no sé, muy muy poco importantes para todos sus proyectos, como para que no dijera: no, pues es una iniciativa de las altas autoridades, de las altas jerarquías. Pues escoge a una joven de 16 años que vive en una ciudad de Bélgica que se llama Lieja. Yo no la conozco, pero es una ciudad muy bonita, una ciudad medieval. Y esta joven es una joven huérfana, vivía como adscrita o interna en un convento de monjas agustinas. Ella acabó siendo, después de estas revelaciones, también acabó siendo monja agustina, ahora es santa, se llama Santa Juliana de Cornillón. Y lo que vio a los 16 años es una visión que se repitió después varias veces en sus adoraciones eucarísticas, una visión de la luna en pleno esplendor, es una luna llena, pero con una franja oscura que le atravesaba diametralmente. El Papa Benedicto XVI, en una audiencia del año 2010, explicaba, decía: el Señor le hizo comprender el significado de lo que se le había aparecido. O sea, ¿qué tiene que ver un estoy viendo una luna que le falta un pedazo de brillo. La luna simbolizaba la vida de la iglesia sobre la tierra. La línea opaca representaba, en cambio, la ausencia de una fiesta litúrgica para la institución de la cual se pedía a Juliana que se comprometiera de modo eficaz. Una fiesta en la que los creyentes pudieran adorar la Eucaristía para aumentar su fe, avanzar en la práctica de las virtudes y reparar las ofensas al Santísimo Sacramento. Bien, usted es una pobre joven perdida en el norte de Europa, sin contactos, estamos en el siglo XIII, en plena Edad Media, sin comunicación, sin pues influencia en la iglesia, y Dios le dice, tú vas a ser la encargada de que se instituya esta fiesta en la Iglesia Universal, la solemnidad de mi cuerpo y de mi sangre, fuera de la época de Semana Santa, que se siga celebrando, lógicamente el Corpus Christi, pero para que tengan la paz y decir, oye, te das cuenta de que todo, absolutamente todo, lo más importante que puedas pensar, porque está Dios, o sea, el Dios del universo está presente ahí, y está presente para, como dice aquí el Papa Benedicto, para aumentar la fe, es creer realmente, es un termómetro de fe, avanzar en la práctica las virtudes, como si no estás solo, tienes todo el poder de Dios contigo, y reparar las ofensas al Santísimo Sacramento, por ejemplo los sacrilegios o incluso la indiferencia. A lo mejor podemos pensar, pues, no sé qué relieve se le da, pues, no sé, a un campeonato mundial de fútbol, a unas olimpiadas, es espectacular verdaderamente todo lo que se hace, de la parafernalia que se monta, y no sé, Dios está en esa caja de día y de noche solo, a lo mejor Dios, el Creador, el Redentor, el que va a constituir tu vida eterna. Y es que el Señor dijo la última cena, como escuchamos cada vez que estamos en las palabras de la consagración, es bonito pensar, pues, eso que les dijo a sus apóstoles, fue casi lo único que, la única vez que dijo esto, dijo, hagan esto en conmemoración mía. O sea, no se les vaya a olvidar hacer eso. Les voy a pedir que tengan conciencia de hacer lo que yo acabo de hacer. Porque si se olviden que si no existiera la Eucaristía, ya nos hubiéramos olvidado completamente de Dios, de Jesús, de su venida a la tierra. Nadie se acordaría de Él. Y por eso tiene como una recomendación apremiante, decir, hagan esto en memoria mía, o sea, cada vez que hagan esto, recuerden que yo les pedí hacer esto, no dejen de hacerlo. Y creo que es bueno que pensemos una idea, en primer lugar, importante, decir, el sacerdote cuando está celebrando misa, está hablando en plural. Está dándole su voz a todos los que están ahí presentes. Está diciendo, por ejemplo, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, gracias a Dios, en verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias. Todos te estamos dando gracias, estamos hablando en plural. Pero hay un momento en que empieza ya a hablar en la primera persona del singular. Empieza a decir, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, este es el cáliz de mi sangre, hagan esto en memoria mía. O sea, cambia el nosotros al yo. Porque en ese momento está haciéndolo en la conmemoración de Cristo. Es decir, está el sacerdote prestándole su voz y sus gestos para que Jesús, con todo su poder, con su palabra, haga ese milagro. Esa palabra que se está pronunciando es palabra directamente de Cristo. El sacerdote, sea quien sea, no cuenta en ese momento, porque es la presencia de Jesús hablando, pronunciando esas palabras. Esas palabras que son siempre eficaces. Cuando Dios dijo, hágase la luz, cuando empezó el Big Bang y empezó la creación. Fue por una palabra de Dios. Cuando Jesús dijo al joven muerto de la viuda de Naín, levántate, pues se levantó. Entonces, es una palabra siempre eficaz. Y por lo tanto, lo que le da fuerza, digamos, a las palabras de la consagración no es la palabra del sacerdote, la preparación, la santidad, no tiene nada que ver. Por eso hay que decir, bueno, da igual. Ojalá que el sacerdote celebrante sea muy santo, pero aunque sea un sacerdote profundamente pecador, que está sumido en la miseria más absoluta, e incluso que no tiene fe, se está haciendo el prodigio de la transustanciación, se está cambiando el pan, el cuerpo y el vino de la sangre, porque eso es lo que está pasando. Está Cristo hablando ahí, está San José María, decir, está el sacerdote in persona Christi, está impersonando a Cristo. Lógicamente es un misterio de fe. Yo me apoyo en las palabras de Cristo, hagan esto en memoria mía. Yo les estoy dando el poder de hacer esto en memoria mía. Les transmito este poder, por eso el sacerdote tiene este poder fundamental, que es el poder de consagrar la Eucaristía, el poder de Cristo de hacerlo, la transmisión del poder hasta los apóstoles que recibieron por primera vez ese poder. Decía San Ambrosio, mi alimento es la carne de Dios, mi bebida es la sangre de Dios. Otra vez, no sé qué está diciendo, tú te comes la carne de Dios y te bebes la sangre de Dios. Tal vez dices, mi pan es común, pero este pan es pan antes de las palabras sacramentales. Cuando se añade la consagración, el pan se hace carne de Cristo. ¿Y cómo puede ser que el pan sea cuerpo de Cristo? Se pregunta. ¿Esta consagración con cuáles palabras se realiza y de quién son estas expresiones? Del Señor Jesús. Porque todo lo demás que se dice antes son palabras del sacerdote. ¿Sí? Hermanos, reconozcamos nuestros pecados para disponernos a estos sagrados misterios. Vamos a darle gloria a Dios en el cielo y en la paz en la tierra, etc. Santo, santo es el Señor, está todo. Son palabras del sacerdote. Pero cuando llega el momento de efectuar el venerable sacramento, el sacerdote ya no pronuncia sus palabras, sino las de Cristo. Luego, la palabra de Cristo es la que realiza el sacramento. Pues ¿qué poder podría tener la palabra de un simple hombre, aunque fuera un hombre ungido? No es el poder suyo, es el poder de la palabra de Cristo. Esto es mi cuerpo y este es el cáliz de mi sangre. Hagan esto en memoria mía. Y es lo que podemos prepararnos un poquito, decir Corpus Christi, mi fe, realmente creo. Hay un converso inglés que se llama Ronald Knox, de principios del siglo XX, que era anglicano, es más, era pastor anglicano, hijo del obispo anglicano de Manchester, capellán en uno de los colleges de Oxford, en Trinity College, y de pronto pues se convierte al catolicismo, y 9 años más tarde regresa como sacerdote católico a Oxford. Pues lógicamente su padre, el obispo anglicano, lo excluye de su testamento, pero a él no le importa. Dice, él decía, nosotros no hemos sido fieles a Cristo en muchas cosas, no le hemos hecho caso, o sea, hay muchas cosas que no, seguimos sin hacerles caso. Por ejemplo, no le hemos hecho caso cuando dijo, al que te golpee la mejilla derecha, presentaré la izquierda, pues nunca lo sabe. No le hemos hecho caso a lo mejor cuando nos ha dicho, pues, ama a Dios con todo tu corazón y toda tu mente y todas tus fuerzas, no amo más otras cosas, amo más al dinero, amo más, o sea, mi comodidad. O no robes, tampoco le hacemos mucho caso, no cometes adulterio. o no debes llevar por la envidia. Decía, sin embargo, pero por lo menos en un punto, la Iglesia Católica ha sido fiel a Dios, los católicos hemos sido fieles a Dios, hemos sido fieles y consistentes a través de los siglos a uno de los mandamientos de Jesús, que es celebrar la Eucaristía, encontrarnos juntos en toda circunstancia para compartir su palabra, partir el pan y tomar el vino en su memoria, en su conmemoración. Por lo menos a eso, dice, sí, le hemos sido fieles, seguimos celebrando la Eucaristía. La confesión anglicana había perdido muchos siglos antes esta fidelidad a la celebración del sacrificio eucarístico. Habían perdido la continuidad apostólica y, por tanto, sus ministros no son sacerdotes. No tenían misa porque no tenían sacerdote. No podían cumplir el mandato del Señor porque no había oferentes verdaderos. Por eso decía, en esto sí, hemos tenido una fidelidad. Dice, siempre que me es posible, trato de celebrar la Eucaristía cada día, por muchas razones. Ojalá que podamos nosotros pues entenderlas y decir, a ver, tú también, mi fidelidad, mi aprecio, mi valoración, mi fe, o mi apostolado sobre la realidad eucarística, o mi agradecimiento, decir, oye, pues tienes aquí en Cuernavaca, por todas partes, agrarios, y si vas a cualquier pueblo de Morelos, te encuentras también en todas partes agrarios, está Dios. La Eucaristía contiene y produce muchas realidades profundas. En primer lugar, hace presente la encarnación de Dios. Ahí está Dios encarnado. En mi fe, en Dios encarnado. Otro día, no sé por qué, alguien me preguntó de los testigos de Jehová. Y gente buena, que tiene una buena moral, pero no dicen que Jesús es Dios. Dicen que Jesús es nuestro Salvador, pero no afirman que Jesús es Dios, pero se llaman testigos de Jehová, o sea, del Yahvé del Antiguo Testamento. Pues la Eucaristía dice, fíjate que Jesús es verdadero Dios, es verdadero hombre y está presente en la Eucaristía. Es el abrazo físico de Dios, o sea, Dios te une a Él. Es una intensificación de nuestra comunidad viviendo todos juntos como cristianos, como dice San Pablo, muchos granos hacen un solo pan, nos unimos todos en Cristo. Es el nuevo maná que Dios da para alimentar a su pueblo. Es nuestra comida de familia todos juntos los creyentes. Es el sacrificio de Cristo, porque Jesús lo que hace en la institución su sacramento en la última cena es adelantar su muerte. Por eso uno dice, oye, ¿cómo está una persona crucificada cuando está muerta? Pues por una parte su sangre y por otra parte su cuerpo. Bueno, pues así está Jesús en la Eucaristía, una doble consagración, está separada su sangre de su cuerpo, porque está muerto, porque está en estado de víctima. Es el regalo de Dios. Es una invitación a ser más profundamente discípulos, es un compromiso, decir, oye, pues es que Él se entrega así, tú no vayas a ser tacaño en tu entrega. Es un servicio de vigilia expectante en el que esperamos que Cristo vuelva. El sacerdote dice, o el pueblo dice, el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe, y decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, estamos esperando que regreses. Y es la oración sacerdotal de Cristo en favor del mundo. Pues sí, fíjate, es lo único que realmente tienes para, pues, como para decir si hemos sido fieles, o sea, si seguimos celebrando la Eucaristía, si nos seguimos acordando de tu petición, nos dijiste, hagan esta memoria a mí. Y además es el único lugar donde puedes decir, oye, es una cosa realmente que sí es agradable a Dios. Por lo menos es que yo el otro día di una limosna. Tu limosna no fue totalmente pura, en primer lugar porque a lo mejor pues, tu dinero, en fin, no lo ganaste con toda limpieza. Y además porque al dar limosna a lo mejor se te metió la vanidad. Ya tu limosna lleva una manchita. O hice un ayuno, pues tampoco tampoco será tan pura tu ayuno, porque a lo mejor también pensaste, mientras hacías el ayuno, pues que así no engordabas, y que pues era bueno no engordar. Y ya se te metió una razón humana, o por la conciencia del ayuno dijiste, no, pues soy lo máximo porque ayuné, hice bien el ayuno del Viernes Santo, pues ya no fue tan puro. Pero lo que decía, no, lo que decía, eso es totalmente pura la víctima. O sea, lo que estás ofreciendo no tiene absolutamente ninguna mancha. Ahí sí das la talla, ahí sí das el ancho. Ahí sí Dios te está aceptando esto que le estás dando, plenamente complacido, porque es su hijo. Pues ahí se arregla todo. El Papa Benedicto decía una cosa muy fuerte, decía, solo de la Eucaristía brotará la civilización del amor que transformará el mundo. Solo de la Eucaristía, de nada más. Bueno, vamos a pensar a veces, pues que en un amanecer Dios de repente dice, ya estoy un poco harto, ayer verdaderamente no se midieron los hombres. Otro día leía que desde que empezó la revolución sexual y las píldoras y todo eso, ha habido aproximadamente 2,000 millones de abortos en el mundo. O sea, ríanse de los del holocausto judío, que fueron 6 millones, 2,000 millones. Pues ¿cuántos habrá habido hoy? Pues como que Dios dice, no sé, tantos cientos de miles de abortos, y además esta proliferación de la droga y del consumo y del narcotráfico y de los asesinatos y del tráfico de armas y de gente que se enriquece con la sangre, con matando, y la corrupción y la inmoralidad y la pornografía, el internet y en todas partes, y la perversión. Y entonces dice Dios, no, ya. Pero empieza a amanecer y empiezan a celebrarse misas. Entonces ya empieza a llegar la reconciliación, ¿no? Como la víctima que es pura, que es de valor infinito, que Dios nos la dio para reparar los pecados, para alabar a Dios. Entonces nos van ya otra vez, como si Dios dijera, otra vez, vamos otra vez, a ver si en este día pecan menos, y otra vez pues se celebrará la misa y se ofrecerá la víctima inmaculada. Pues solo de la Eucaristía brotará la civilización del amor que transformará el mundo. Y decía San Alfonso María de Ligorio, el mismo Dios no puede hacer una acción más sagrada y más grande que la celebración de una santa misa. El mismo Dios, aunque quisiera inventar algo, ya no puede inventar nada más grande. Con toda su omnipotencia, ya dice, no te puedo dar nada más grande. Te voy a dar el mismo sacrificio de Jesucristo, que adora, que repara, que agradece en tu nombre y en nombre de toda la humanidad. Y por eso la Iglesia dice, bueno, vamos a revalorar el Corpus Christi. No porque se le haya ocurrido, sino porque Dios dijo, a ver si celebran más. Decía la bula con la que el Papa Urbano IV instituyó esta fiesta, aunque cada día se celebra solemnemente la Eucaristía, consideramos justo que al menos una vez al año se haga memoria de ella con mayor honor y solemnidad. Por eso hacen las procesiones eucarísticas y el Corpus, se hacen los tapetes de flores. Pues vamos a honrar a Dios, en vez de estar honrando a no sé quién, o al deportista estrella, o al cantante de moda. Pues vamos a honrar a Dios verdadero. Por lo menos una vez al año es justo que se haga memoria con mayor honor y solemnidad. Y pues la Iglesia dice, bueno, el jueves de Corpus Christi además es misa de obligación, es una de las 4 misas de obligación que no son domingos, siempre es jueves también, se celebra los jueves, el jueves después de la Santísima Trinidad, que es este domingo, en recuerdo del Jueves Santo, es el día eucarístico. pues vamos a pedirle a la Santísima Virgen, oye, aumentame la fe en la Eucaristía. Sería muy triste que, oye, esta memoria, hazme memoria. No, como que no te confundas, no pierdas de vista dónde está lo esencial, ¿no? No te vayas a extraviar pensando en que lo importante está en otra parte. Que ella siempre estuvo como centrada en Jesucristo. A San José María le gustaba pensar que en cada sagrario estaba también presente la Virgen, como diciendo, no se le aparta. Y que diga, bueno, pues es la víctima pura, tú te vas a purificar, purifícate, alaba, agradece, adora, ten esos sentimientos de fe, de amor y de reparación, que son los sentimientos con los cuales pues el Señor quiso pedir, como diciendo, pues hagan esto en memoria mía, hagan esta celebración especial en memoria mía, hagan una como actualización de su fe, de su amor y de su sentido de reparación ante el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.